Bienvenidos, queridos polizones, un día más a un miniciencia de Charlando al Camarote. Estoy aquí con Guille, un sábado más en directo o cuando sea que nos estás escuchando. Guille, ¿cómo estás?
Un poquito ronco, esto se lo aguantáis porque esto es lo que hay. Hoy toca el Guille versión ronco 2.0, pero bueno.
Es lo que hay, yo también estoy regulinchi.
Articularé palabras para que se me oiga bien y de vez en cuando que raspearé, lo siento.
Bueno, ¿qué nos vas a contar hoy? Bueno, hoy tenemos un tema bastante interesante. Yo lo voy a ir hacia... Bueno, tú dijiste, ¿qué es lo que caduca menos? Y yo dije, vamos a enfocarlo al apocalipsis.
Claro, porque, además te puse ahí la imagen, ¿no? De 60 Seconds.
Es un videojuego, ¿no?
De un juego, sí, es un juego que tienes como 60 segundos para coger todo lo que puedas de la casa, incluida a tu familia, ¿vale? Porque te puedes olvidar a tu familia y meterte a un búnker. Y van pasando los días y tienes que ir como dosificando lo que haces. Hay gente que llama al búnker, ¿vale? Es todo un plano fijo así. Y tienes como unos recursos y cada día lees un diario y te dice qué es lo que ha pasado.
O sea, se trata de sobrevivir al apocalipsis un poco.
Vale, de aguantar cuantos más días mejor. Y a veces mandar a alguien a explorar el exterior y tal. Y claro, según pasa el tiempo, pues se te van. Ahí está todo muy bien, ¿no? Tienes tu hacha, tu sopa, tu agua, pues tienes que dosificar, un mapa, una radio, por si... hay mensajes del exterior, pero según pasan los días, como puedes ver, ya la cosa, además me mola porque cambia el aspecto de los personajes, como que
pelo les crece, la barba
les crece, se les va la olla y ves al padre con calcetín, se acaban los suministros, las cosas se van rompiendo,
se están volviendo locuelos.
Claro, es curioso, y aquí el único alimento que te dan es sopa, ¿no? Sopa y agua.
¡Qué horror! Todo agua, estarán cagando líquido.
Sí, uf. De verdad, la incontinencia te dan un buen desagüe, porque madre mía. La cosa es que solo dan eso. Y claro, yo a la vez estoy hablando con...
Agua con gas.
Agua, y si es agua con gas.
Ya bueno, no, ya ni te cuento.
Me cierras a mí con agua con gas solo y... Bueno,
duras un día.
Me vuelvo loco. Salgo y digo que me radien, me da igual. O
sea, radiación, ven a mí.
Ven a mí, yo prefiero eso que beber agua con gas, pero bueno... Y estuve en su momento hablando con mi amigo Rodri, y me estuvo hablando de alimentos de larga duración, y digo, claro, porque hay raciones militares y tal, y me dijo, es que hay unas raciones militares que duran mucho. Y claro, yo dije, a ver, duran mucho.
¿Pero cuánto?
Y dije, ¿hay alguna leyenda, algún alimento que dure mucho, que no caduque? Porque los alimentos caducan, que eso también... Bueno, ya contaremos ahora por qué, que ya lo sabemos un poco todos, pero bueno, vamos a aclararlo como siempre. Y dije, ¿cuál es el que más? Digo, pues el más famoso es el que... Yo me acordé de Zombieland.
Es que me encanta esa película. Es que yo sabes que soy poco de películas, pero es que Zombieland me flipa. ¿Cuál es la norma número uno en un apocalipsis zombie?
Cardio.
El cardio, sí, mi amigo. O sea, por favor. Yo muerta.
Hay que estar fit.
¿Tú sabes?
Correr.
Bueno, tú sabes que yo entreno fuerza y demás. O sea, y que además voy en bici bastante.
Pues vale. Tú en vez de...
Escúchame.
De cardio, bien.
No, espérate. Que el otro día he decidido empezar a correr, ¿vale? Y antes de que me diera esta tos, desde que tengo la tos y esto no he ido porque me da cosa como forzar un poco los pulmones. Total, que fui a correr y mi entrenadora me puso en plan, empiézate con series, no te pongas de repente a correr, porque así correr no lo puede hacer cualquiera. Tienes que entrenar. Y me dijo una serie de 3 minutos andando, 1 corriendo. Ok. Esto me dijo entre 6 y 8 series. Las primeras 3 o 4 series, ok, porque claro, tienes 3 minutos de descanso entre medias con 1 minuto corriendo, está bien. Pero ya las siguientes, o sea, y la última fue mortal. Dije, pero, o sea, he corrido 8 minutos en total.
¿8?
Claro, en plan, 8, pero separados. Y se nota, ¿eh? O sea, es una cosa dura. Yo tengo el cuerpo acostumbrado al cardio de la bici, que no es lo mismo.
Yo cuando iba a correr me iba...
Silvi, gracias.
Gracias, Silvi. Iba a correr aquí al lado de casa, que hay una pista de... Habían arreglado un parque y le habían hecho una pista para correr, con el suelo este, que es mejor para los impactos y tal. Y empezaba a correr y yo iba a correr unos 20 minutos, ¿vale? ¿Qué pasaba? Que la gente se flipa. Y dejé de correr por culpa de la gente.
¿Por qué?
Porque la gente... Es peor que en la carretera, tío. Te pasa, que así que te da un codazo, porque tenía como 2 carriles, ¿vale? Y cabía ampliamente, o sea, cabía ampliamente una persona de ancho. O sea, a menos que sea, yo sé, un armario. Bueno, pues tú ibas corriendo y yo iba a mi ritmo. Yo no soy un corredor profesional. Yo iba para hacer mis 20 minutitos de correr a mi ritmo y ya está. Pues había gente que se estaba, no sé, matando a correr por si yo qué sé, tiene que huir de un apocalipsis zombie.
Exacto.
Y que estaba a tu lado y como que hasta que te, incluso que te miraban mal. Y no era el único que iba a ese ritmo. Incluso yo adelantaba alguno, pero le adelantaba despacito, sin dar. Pues había mucha gente que pasaba y, joder, era como si, en plan, como si dijeran...
El lento, ¿qué hace aquí el lento? El lento,
torpe, ¿sabes? Y como, y yo diga, joder. Y además pasaban, apuraban mazo. Que no es como la carretera, ¿eh? O sea, tenían espacio de sobra para ir por el lado izquierdo. Pues no, tenían que apurar hasta casi estar pegado a mis talones y adelantarme. Y dije, mira, aquí la gente es una maleducada.
Qué maleducados. No como Wolnir, que es el mejor, que se acaba de suscribir. Muchas gracias.
Acaba de suscribir. Un buen ejemplo.
Muchas gracias. Ejemplo. Oye, no hagáis eso, que hay gente que tiene derecho a hacer todo.
Claro, es como
Pablo,
la gente que hace un gimnasio.
Muchas gracias por traernos a tu gente. Bienvenidos, acabamos de empezar. ¿Cómo estáis? Estábamos, bueno, Guille estaba contando lo mal que lo pasa corriendo, y yo también. O sea, correr es una cosa que no nos gusta, o por la gente, o por correr en sí. Pero estábamos hablando de alimentos que caducan tarde o temprano.
Tarde o temprano, o nunca.
O jamás.
Que nunca caducan. Que yo había uno que he descubierto que no lo sabía. ¿Vale?
Entonces,
no es por su método de conservación, que esa es otra cosa que hablaremos. Pues eso, que correr está mal, que es lo que quería decir, porque a mí no me gusta, o sea, no me gusta, gente, respeten, es como a gente que está en gimnasio y estás tú haciendo tu serie tranquilo y ves a alguien como un halcón al lado tuyo mirándote así. Y le falta respirar profundo así, acabas, y yo, déjame hacer mi serie y te dejo, o alternar, pues no hay problema, hay gente amable, ¿vale?
Y encima que dan un miedo, como cuando son grandes, dan miedo, ¿eh?
Claro, o sea, hay gente amable que te dice, oye, nos rotamos, y luego te ponen la máquina y tú se la pones como él quiere y te va, y vais rotando, y bien, compartir la máquina, pero hay gente que no, que es como, acabo, y es bueno, déjame, ya.
Te renova, sí. Gracias por los bits, muchas pero gracias.
Ante la duda, un apocalipsis zombies, lo primero que va a haber es que conseguir ese... suministros.
Escúchame, que antes de empezar el miniciencia, alguien ha dicho que ya más o menos para el corona lo tiene calculado, pero que cuánto papel higiénico hay que coger para el apocalipsis final.
Has dicho,
el bidet. Lo que pasa que dices que no tengo bidet, pues que sepáis que hay una especie de manguerillas que se enchufan en el propio agua del váter antes de que entre a la cisterna, y eso se puede utilizar como bidet. Que es una manguera. Entonces,
ingeniería, ¿eh?
Sí, todo. Es que ¿sabes qué pasa? Yo recuerdo mi amigo Guillermo, no, bueno, mi amigo Giuseppe. Es que es o sea, Giuseppe. Es lo mismo casi, ¿no? No,
no, Guillermo, no.
Con G. Con G y U, o sea, es lo mismo. Vale, este chico era italiano y estábamos en Alemania cuando llegó el COVID. Y él decía, es que he ido a por papel higiénico normal, en plan, ya no me quedaba, he ido a por dos o tres rollos y no había. Y dices, es que esta gente sin bidet, claro, es que, ¿qué pasa? Si no tienes bidet, te pasa esto. Entonces estaba él totalmente trastornado porque en Alemania no había bidets. Y yo dije, es que aquí, en este caso, tiene mucha utilidad. Porque si te quedas sin papel higiénico, ¿qué haces? ¿Te duchas cada vez? ¡Qué cochinada, por favor!
Puedes hacer como los romanos, un palo con una esponja atada.
¡Compartida!
Claro, o sea, eso se usaba.
¡Romanos, no!
Pero, no sé, yo es una cosa... Entiendo cómo hay gente que apura con esas cosas hasta que ya casi no les queda. Siempre ten margen.
Ya, pero a lo mejor él no se esperaba.
Previsión, es como el aceite. Siempre hay que tener un margen.
Ya, yo es que soy muy limitada. Yo es que siempre me doy cuenta, digo, ah, surprise. Yo
tengo mentalidad de preparacionista para eso. O sea, siempre es como antes de que se acabe, compra, ¿sabes? O sea, porque se va a agotar.
ya lo sé, Guille.
Luego se te va a agotar cuando en el peor momento. Y ahí es cuando dirás, joder, tenía que haber ido. Así que, bueno, y prefiero mangueritas palo.
Hombre, ¿qué palo no sirve para todas las situaciones?
Es que el problema de Roma es que se usaba en los baños públicos, así que era compartido.
Dicen por aquí que es un mito. Puede ser, pero era un poco cochinos. Es cierto que compartían váteres y ahí todo eso sí es cierto. No sé si se limpiaban todos con la misma esponja. Espero que no.
Lo ha puesto Carlos, lo pone también Elbe y dice las tres conchas. Esos son los que saben. Esos viven en el futuro. Son los que de verdad sobrevivirían.
¿Qué concha? ¿Qué tres?
De una
da igual.
Peli.
Vale, da igual. Okay.
De Talone, que en el retrete va y dice, ido a plan... despiertan la peli Demolition Man. En español es Demolition Man. O sea, no le traigo en el nombre. No sé si en Latinoamérica está traducido. Y pasaba de que despiertan a Stallone en el futuro y va al baño y dice, ido al baño y dice, no he visto papel. ¿No sabes usar las tres conchas? Y él, no. Y al final coge como un papel de una multa y vuelve al baño.
Ah.
O sea,
una concha me la imagino.
Hay un gráfico.
Bueno,
que
da igual, no quiero saberlo. No quiero saberlo.
Si lo googleáis, hay alguien que se ha preocupado de explicar cómo funcionan.
Vale. Vale, es que los fans dan para todo, ¿eh?
Bueno, la cosa, al margen de eso, y de que proveerse de papel higiénico en los suministros, hay que proveerse para este apocalipsis de alimentos.
Entonces, de alimentos, Twinkies.
No, y hablamos de Zombieland, de ahí lo de correr, porque la primera regla de Zombieland es cardio.
El cardio, sí.
Pues los zombies esos corren como si no hubiera un mañana.
Que se las tiran, o sea, unas cosas que, increíbles.
Que van, no da tiempo.
No son como los de Guerra Mundial Z, corren bastante. Es que esos zombies, por favor, son superhumanos. Es lo que en realidad deberíamos. Es la siguiente evolución, claramente.
O sea, no son, pues si son lentos, con que aprietes un poco el paso, con que hagas marcha, bien. Pero los que corren, entonces, si no estás hecho para correr, te tienes que esto. Pero en Zombieland decían que uno de los protagonistas, que Woody Harrelson, que está la Hassi, está obsesionado con encontrar unos Twinkies. Uh-huh. Que son unos bollitos, ahí tengo la imagen, por si no has visto nunca un Twinkie.
Nunca he comido Twinkies.
Yo una vez los probé.
A lo mejor he comido Twinkies o parecidos, pero no tengo un recuerdo específico. Tú tienes aquí un Twinkie. ¡Chan, chan, chan!
Esto para sobrevivir, ¿eh? ¿Habéis visto?
¡Nos ha traído un Twinkie!
Estoy hecho para aguantar, amigos. Yo, o sea, ahora
Arturo,
mismo,
gracias.
Que vengan los zombies, yo estoy con mi Twinkie preparado, ¿vale?
¿Parecido sería la Pantera Rosa?
Vale, no es un Twinkie, ¿vale? He afrontado una Pantera Rosa esta mañana, ¿vale?
¡Le ha pillado!
Es una Pantera Rosa que la he afeitado.
Hay una foto en mi WhatsApp de Guille pelando una Pantera Rosa.
Lo voy a poner en Twitter. No hay Twinkie, hay Pantera Rosa afeitada, ¿vale? Pero es lo mismo.
A ver, no hay mucho presupuesto para pelucas. Tampoco lo hay para Twinkies.
He intentado buscar Twinkies en Madrid, porque en Madrid hay unas tiendas que se llaman American Taste, que tienen productos de importación americana, o sea, guarrerías, ¿vale? Casi todo altamente azucarado y altamente con
grasas saturadas,
colesterol y veneno. Y los tenían agotados. Y dijeron, vamos a reponer en semanas. Digo, no me vale. Y yo
ahí, que sepa el sábado, señor.
Encontrar algo. Y dije, los Panteras Rosa. Claro que sí. Estaba ayer con mi amigo Borja, estábamos viendo y dijimos, ahí están los Panteras. Pero bueno, es más o menos eso, es un bollito alargado. Creo que en España lo más parecido que había eran unos que se llamaban Círculo Rojo, que tenían cacao dentro, que no los he encontrado, pero serían también de este rollo, el tipo de bollito, ¿vale? Eso sí que lo debéis haber probado alguna vez, que eran igual, solo que eso, con por dentro cacao, los Twinkies tienen como crema o nata, sí, o algo parecido. Y bueno, pues tienen esa pinta.
¿Están ricos los Twinkies? Sí, ¿no? Son bollitos normales.
En un momento, y bien, o sea, bollo.
Bollito, sí.
Con nata dentro. Es como eso, como una Pantera Rosa pelada. Si es que en el sí, fondo no,
es cierto.
Es más misterio. Y bueno, pues es súper famoso en Estados Unidos. Tanto que, bueno, se ha hecho experimento de su longevidad. Ahí tenéis un Twinkie de 40 años.
¡Ostras! Parece una esponja de mar seca.
Parece una esponja. A la izquierda parece uno fresquito.
¡Qué rico!
Jugosito. Y el de la derecha está ya un poquito pasado por la edad. A ver, sobre su caducidad y su valor, porque en Estados Unidos es como el bollito por antonomasia, le tiene hecho hasta un pop, encontra un pop de, porque ya sabes que los pop, las figuritas pop, son como de toda, si eres famoso,
como un muñequito, como los Funkos de ahora.
Sí, o sea, es un Funko pop. Es,
vale.
Hay un Funko pop del bollito de Twinkie con anda, un bocado de cabeza. Super,
es bastante gracioso, la verdad.
Graciosillo. Y es muy popular, pero yo creo que lo que más lo hizo popular es Zombieland, ¿no? Porque es más, lo hacen también que hasta en la peli de Zombieland, que ahí busca la captura, no sacan, porque Twinkie no es la marca. Twinkie es como es la marca del producto, no la claro, marca de la empresa. ¿Vale? La marca es Hostess.
O sea, es como Grefusa y Pipas Tijuana.
Exacto. Sería, pues, la marca grande es Hostess, ¿vale? Lo lleva haciendo un montón de años, ¿vale? Es como un producto súper tradicional. Y creo que lleva unos 60 años en producción o así, o sea, una locura de,
muy clásico, ¿eh?
¿Vale? Y la cosa es que en la peli, pues eso, traje así, decía que encontrará porque no han caducado, porque por lo visto en Zombieland pues ya lleva un tiempo habiendo zombies, y la cosa es que están buscándolo por todo el país, ¿no? Es el chiste que hay a lo largo de toda la película, y
encuentran, es que aquí esto,
tanto, No, ahí encuentran justo, sacan bollitos de coco.
Que ¡ah, es no! Producto,
cubierto así como de un rosa, tipo pantera rosa. Uh-huh. Es otro producto que hace Hostess. O sea, encuentra un camión con otro producto de Hostess. Es como si tú te encontras pipas de sal. Las ya. Aguas sal.
No, no. Solo me vale en Tijuana, es verdad. Grefusa, patrocínanos.
Grefusa, ¡buah! ¿Te imaginas? ¡Buah! Que me alimenten de pipas, como un loro. A mí.
Ya.
¿Qué es esto?
Para adentro.
Patrocíname con pipa. Págame en pipa, no me importa.
Las pipas, qué rico producto de España, ¿eh? Me encanta.
Me arreglas el verano. O sea, sí. Que además, a mí me hizo gracia porque cuando hubo el coronavirus, decían que una de las cosas que no recomendaban hacer era comer pipas en la calle, porque la gente escupe las pipas. Y yo dije, claro, me quitan lo gracioso de las pipas.
Hombre, pero yo me llevo una bolsita de cacas de Tyson ahí, y la echo la bolsita.
Y vas echando ahí cada vez. Me dije, bueno, está el escupir la cáscara, es un clásico. O sea,
pero dejar pipas en la calle es un poco feo, ¿no? Aunque no haya COVID.
A ver, es orgánico.
Ya, la pero verdad, no sé. Yo nunca he dejado, ¿eh?
Muy pocas pipas, ¿eh? Porque yo me acuerdo antes siempre pasar delante de un banco de la calle y siempre debajo sí. Ver un montón de cáscaras de pipa.
Qué horror, la verdad. Feo. Menos mal.
La gente no come pipa.
O es normal, o es gente normal y las tiran en una bolsita.
No sé, yo siempre soy, lo siento, soy un mal ciudadano, señálenme, pónganme una multa.
Guille, por el cochino. Calle,
pero es orgánico, es orgánico. Pero yo siempre he sido de comer pipas y escupir la caja, lo siento.
Bueno.
En casa tengo un montón.
La abuela también es orgánica.
También.
Y la caca de mi perro también, ¿eh? Solo digo.
Pero tú pisas una cáscara de pipa y no tienes el mismo problema. Pisas a una abuela.
Bueno, pero si solo fueran todo kilos y kilos de cáscara de pipas, esto no se podría hacer. Guille, a partir de ahora, si comes pipas, tiradas una bolsita de caca, que ahora tienes bolsita de caca de perro. Claro, siempre llevas en el bolsillo, como todo dueño de perrito. Pues la tiras ahí y ya está, y luego a la basura.
Esto, cachis. Cachis, ya no tengo excusa. Cago en la leche. Bueno, entonces
la pregunta es.
¿Cuánto duran?
¿Cuánto duran y por qué duran tanto?
A ver, este que veis aquí de 45, que ya 40 años o así, este no es comestible. O sea, esto es un cacho cartón, no hay quien se lo meta en la boca, es imposible porque está
cartón. O sea, está caducado.
Está caducadérrimo. ¿Vale? ¿Cuánto dura un Twinkie? Un Twinkie, según su fecha de caducidad, dura unos 45 días solo. Es un...
¿Sin abrir?
Sin abrir, sí.
O sea, 45 días...
Muy poco. O sea, y piensa que pasará unos días antes porque cuando se saca a la venta un producto, en verdad tú tienes aproximadamente como 2/3 de la duración de su caducidad. Aquí es decir, 1/3 es desde que se produce y se distribuye y se almacena y se distribuye. ¿Vale? O sea, que pongamos que estaríamos hablando de que desde que se fabrica justo y sale del horno, uh-huh. Tendría unos 60 días. Pongo que unos 10-15 estén en distribución. ¿Vale? Unos 20 como mucho, y en almacén y distribución. Y luego ya cuando llega al supermercado o la tienda, ya tienes unos 45 días, más o menos.
Pues vaya caca, ¿no?
Es muy poco, dura muy poco. ¿Pero de dónde viene la broma de que son eternos? Pues viene, es una leyenda urbana que viene de los años 70.
Pero escucha, porque... ¿se podrían seguir comiendo después de 2 meses?
No, eso por eso vamos a hablar también un poco de la fecha de caducidad y consumo preferente, ¿vale?
Vale.
Pero no podrías comerlo. No es para nada recomendable comerlo, ¿ok? Pero hay gente que se puede comer cosas caducas, ya veremos por qué.
A lo mejor es como dice Gorko, que en realidad esa fecha de caducidad no tiene sentido, porque todo lo que sea dulce en una casa no dura. Es que, ¿para qué va? O sea, pone 2 meses, pero podrías haberle puesto una semana, que da igual, que nunca va a llegar a la fecha de caducidad.
Bueno, pero estás obligado. Hay cosas a las que no es obligatorio ponerle la fecha de caducidad, que eso también lo van a contar, que uh-huh. Es curioso. Pero la broma de que son eternos, eso, viene en los años 70. Había una revista... / programa de radio que era National Lampoon, uh-huh. Era un tipo como El Jueves, la revista Mad, un poco, ¿vale? La revista El Jueves española, así de parodia y tal, y había una parodia sobre que los Twinkies podían resistir un desastre apocalíptico, ¿vale? Como que tenía una vida útil muy larga. Ahí uh-huh. Vemos. También es una medida de escala, porque en los cazafantasmas decían cómo de grande sería, y como un Twinkie, pero un Twinkie muy grande, que es... medida de escala.
¡Qué horror! Les encanta a los americanos escalar con cosas, en plan... Este asteroide mide como 37 jirafas.
Como 37 jirafas y 25 Twinkies.
Exacto.
Los decimales usan Twinkies.
Exacto, exacto.
Sí, lo menciona, en la otra donde se menciona el meme de un Twinkie muy grande que lo mencionan los cazafantasmas. Y nada, hicieron el chiste pues de que eso, de que tenga una vida muy útil, como es un producto ultraprocesado y tal, pues se da la idea de que bueno, es indestructible, ¿no? Pero no tiene la vida más larga de la que pueda tener un simple donut, por ejemplo, uh-huh. que nos patrocina, pero bueno, Madonna. ¿No? Que, es,
sí.
que es el término neutro, pero vamos, un donut, una rosca tiene la misma duración, ¿vale? O cualquier boicao.
Pues qué pena, con lo rico que están los donuts, la verdad.
Y además, lo curioso es que en este caso tienen fecha de caducidad, no fecha de consumo preferente.
Vale.
Cosa que vamos a aclarar, ¿vale? Porque siempre se dice y siempre se nos olvida. Entonces, ¿qué es la fecha de caducidad y qué es la fecha de consumo preferente? Y lo de si te lo podrías comer si está caducado. Vale. La fecha de caducidad, ¿vale? Es una fecha límite, un día, ¿vale? En el que a partir de que pase ese día ya no es recomendable ese consumo. ¿Ok? No se puede comer si ha caducado.
O sea, que te puedes poner malito bastante probablemente.
¿Esto en qué lo vais a encontrar? ¿Vale? Para saber dónde tenéis que estar más atentos si veis esto. En productos frescos. No es que de un día para otro haga un switch y la leche se corrompa de golpe, ¿vale?
¡Bah!
Lo que está diciendo es que pues, seguramente unos días antes de que llegues a ese día límite,
uh-huh.
el producto va a empezar a decaer.
Sí.
O sea, que si la fecha es el día 10, por ejemplo, el día 1, pues esos 10 días ya va a estar bajando la calidad del producto.
Uh-huh.
¿Vale? Entonces ellos consideran que esa es como la fecha límite. ¿Vale? Un producto caducado no te lo puedes comer, ¿vale? No, no es recomendable comerlo porque ya ha pasado su límite de salubridad. Y se da casi todo con productos frescos, ¿vale?
Y eso es por el propio sistema de que la comida, que es material orgánico, si es un producto fresco, obviamente pues se va degradando porque no hay nada que lo mantenga bien.
Exactamente. Y luego están las cosas que pueden ser como las sugar bombs de Fallout. Ya hablaremos de Fallout, no os preocupéis. Que hay
programa. Tenemos programa preparadito, sí.
Está pensado, no os preocupéis. Y luego están cosas como eso que serían la fecha de consumo preferente. Que eso se da en productos que han sido tratados. ¿Vale? Por ejemplo, un yogur.
Uh-huh.
Yogur ha sufrido fermentación. O entonces ya no hay su fecha de caducidad, no existe. Tiene uh-huh. fecha de consumo preferente. Si se pasa unos días, tú te puedes comer un yogur caducado y sobrevivirás. ¿Vale?
Claro. O sea, caducado en este caso tendría un significado diferente. No es lo mismo leche caducada que un yogur caducado.
Y en por lo menos en España pone fecha de caducidad y fecha de consumo preferente. Tiene que venir indicado, viene indicado de forma diferencial.
Uh-huh.
¿Ok? Entonces, cosas como eso, cosas como con poco agua, o sea, cosas deshidratadas, o cereales, por ejemplo. Uh-huh. ¿El pan Bimbo se puede comer? Sí, porque es un producto tratado, pero miradlo bien, porque pasada su fecha es vulnerable, ¿vale? Lo que quiere decir la fecha con su preferente es que nosotros hemos tratado de alguna manera el producto para que tenga una resistencia microbiológica.
Exacto, microbiología es
la
clave.
Entonces, ¿qué pasa? Que pasado ese tiempo, esa fecha con su preferente, los conservantes o los tratamientos pierden efectividad,
uh-huh.
¿vale? Ya sea porque el producto se ha visto expuesto la actividad, el tiempo activo de un conservante va desapareciendo. Y llegada esa fecha, pues seguramente esté en su punto más bajo, pero va a durar más tiempo. Por eso puedes consumirlo una semana después.
Claro.
5 o 3 días, ¿vale? Eso ya oscila también un poco según el producto y siempre recomienda mirarlo. El pan Bimbo, por ejemplo, mira que no le salga moho. No comáis la rebanada que está bien y las demás las tiréis, tiradlas todas.
Uh-huh.
Espacio cerrado la bolsa, se contamina todo el material.
Todas las esporitas flotando dentro de la bolsa del pan. Así que un pan contaminado, todo el pan a la basura.
Exacto.
No se lo deis al perro, que os veo venir.
Claro, y luego se podrían encontrar cosas que dice fecha de consumo preferente, tal. Y dices, ah, pues dura mucho. Pero luego pone consumirse una vez abierto en 3 días. ¿Por qué? Porque a lo mejor el tratamiento que tú le has hecho...
Está en el aire, la atmósfera.
Claro, tú le haces un tratamiento térmico a un zumo.
Uh-huh.
Le quitas todos los bichos y el zumo es estéril. Pero en el momento que tú lo abras, lo que tú dices, le entra a la atmósfera, se ve expuesto
uh-huh.
y es un medio con azúcar. Ya no lo vas a tratar para matarle a los bichos. Traducción, se puede contaminar y se puede poner malo en 3, 4, 5 días.
Uh-huh.
¿Vale? Por eso muchas veces veréis, una vez abierto, consúmase rápido. Por eso. ¿Vale? Porque hay cosas que abiertas, da igual, porque son súper resistentes, ¿vale? Tipo, yo qué sé, unas pipas, por ejemplo. Las pipas tienen sal.
Claro.
Es un medio súper difícil para que prolifere un microorganismo.
No, es imposible.
Están abiertas un mes y no se va a poner... Bueno, es imposible.
Se te pueden secar, que es... Que se...
o se enrancian o cualquier cosa. Pero no se van a poner malas, no se va a crecer, no te va a crecer un mo en unas pipas, uh-huh. Pero en un producto más que simplemente ha recibido un tratamiento térmico, pero no tiene conservantes, sí que es posible que se contamine y se ponga malo rápido.
¿Vale? Exacto. Y luego también hay muchos que tienen una atmósfera controlada, por decirlo de alguna manera, que vienen con un plástico, metido dentro de un plástico, y dentro de ese plástico meten unos gases específicos, suelen ser gases inertes, que son, es bajo en oxígeno, como el nitrógeno, por ejemplo, que no permite el crecimiento de ciertos bichitos que pueden ser malos para nosotros. Pero claro, en el momento en que tú abres eso y sacas esa manzana o sacas lo que sea, ahí ya no hay esa atmósfera inerte. Entonces, pues también entras...
La atmósfera inerte también tiene otras funciones. Por ejemplo, en la famosa bolsa de patatas con las que dicen, ¿podías respirar bajo el mar con una bolsa de patatas de cierta marca que todos sabemos? No podrías, porque es nitrógeno. Pero por si pones nitrógeno y no pones... aire y ya está. ¿Para qué gastas el nitrógeno? Bueno, pues porque el nitrógeno no causa oxidación de los ácidos grasos. Cuando los ácidos grasos se oxidan, se enrancian. Y si se enrancian, pues
patatas ahí asquerosas.
Las patatas o los fritos que os comáis, ¿vale? Da igual. Mientras que con nitrógeno inerte no reacciona. Uh-huh. Entonces se mantienen frescas, ¿vale? Manteniendo su sabor bien, que es lo que interesa.
Exacto.
¿Okay? O sea, que así si abrís patatas fritas y las dejáis una semana, dos, en la estantería, a lo mejor no se te ponen malas, pero van a saber bastante me por culpa de eso.
Exacto. Así que si queréis que... O sea, supongo que podrás comértelas, pero sabrán regulichi y un poco como pastosas también, porque cogen el agua. No es muy agradable.
No es muy agradable.
Las patatas te las comes rápido y ya está mejor.
O sea, ¿y qué comidas no caducan? Que esa es la otra. Aparte, los Twinkies caducan, hemos visto. Pero hay algo que no caduque.
Bueno, la miel.
O que no haya que etiquetar, la miel es una. Muy bien, ¿vale? El azúcar tampoco.
Claro, alguien ha dicho ahí, es que un turrón que se hace en mi tierra dura 8 meses una vez abierto, claro, porque tienen tantísima azúcar que, sí, o sea... Sí.
Luego la fecha de caducidad puede variar, puede durar días, meses o años.
Claro, dependiendo del producto.
A una lata, al vacío, tratamiento térmico, y le metes además ácidos, porque es un escabeche, pero ahí te va a durar un montón, ¿vale? Te va a durar muchísimo. Pero algo que es fresco, pues te va a durar muy poco. Pero hay cosas que no tienen fecha de caducidad. Si no las veis en el supermercado, no os asustéis. Suele ser así. ¿Con qué cosas no hay fecha de caducidad? Las frutas y verduras frescas no están obligados en poner fecha de caducidad.
Pues tú ya ves si está pocho eso.
Claro. Todo lo que son vinos, licores, cava, no champán, porque champán es de la región de champán. Así que cavas, espumosos. Y cualquier otro licor o whiskies, vodkas y demás que tengan más de 10 grados no caduca. La cerveza sí hay que ponerle fecha de caducidad, es la única.
¿El queso están preguntando? El queso yo creo que sí tiene.
Sí tiene fecha de caducidad, ¿vale? Es verdad que puede aguantar bastante, también según el tipo de queso, bueno, mismo un queso fresco que un queso curado, ¿vale? Pero en esto, la cerveza, por ejemplo, curioso, la cerveza normal, la típica de bar.
Sí.
Recordad, Laura va a hacer una charla en Valencia el viernes que viene y habrá cerveza. Pues esa cerveza sí hay que etiquetarla con fecha de caducidad. Pero si tú compras, por ejemplo, las cervezas estas súper artesanales que tienen 12 grados o 14, esas no es obligatorio, porque tienen más de un 10% de alcohol.
¿Y el alcohol conserva?
La conserva. Mira a Reina de Inglaterra, qué bien estaba.
Los puchitos. No bebáis alcohol, ¿eh? Que es malo.
No, no, el alcohol en humanos no conserva, no ayuda a aguantar más, créeme. ¿Vale? ¿Qué más cosas? Por ejemplo, los productos de panadería frescos, ¿vale? La típica napolitana, el croissant de panadería, esos tampoco necesitan fecha de caducidad.
Pero no significa que no caduquen, o sea, quiero decir.
No, porque...
Hay que tener dos dedos de frente.
Es como en 24 horas.
Exacto. O
sea, pasa 24 horas está cartoniano, entonces no lo venden. Por eso... Pero vamos, caducaría, se pondría malo, por supuesto.
Claro.
Es que no tengas obligación de tú, al venderlo en una panadería, decir... Caduca en una semana. En una semana nada se me come un croissant seco. O sea,
ya.
A pegarlo contra la pared.
Es que un croissant al día siguiente ya no...
Claro.
Puede aguantarte un día, pero más...
Pero más no.
Has perdido la oportunidad de disfrutar de ese precioso y tierno croissant recién ahora hecho.
Los croissants le das un golpe de microondas y se quedan finos, ¿eh? Le pones dos o tres gotitas de agua, le metes 10 segunditos al micro y se resucita.
Qué rico los croissants, ¿eh?
A ver... quiero decirte, es un croissant que se le ha puesto un poco duro porque ayer no te lo comiste, no sé qué, lo abres.
Cierto.
Está duro, va a cortar bien. Le metes jamón y queso, un golpecito al micro y entra, vamos. Vamos como entra, sin esfuerzo. Va, ¿qué más cosas pueden haber no caducar? La sal, el azúcar, porque ahí no te va a crecer nada, obviamente. La miel, porque tiene una cantidad de concentración de azúcar absurda.
Claro.
A sobrevivir. El vinagre, ¿vale? Aunque el vinagre se puede poner malo, pero el vinagre aguanta muchísimo y no está obligatoriamente necesidad de poner fecha. Porque
es casi todo ácido acético.
Es ácido acético.
Y además es que el vino, cuando se pone malo, se avinagra. Entonces, ¿qué pasa? Que se va a vinagrar más, entonces es más vinagre. Entonces buena es como que en realidad mejora. Gracias, ya, Terranova, por los bits.
Muchas gracias por los bits. Y nos dice muy bien Belardar. Dice, ¿y el pan? El pan de panadería, no. Pero si existe alguna especie de pan envasado... ¿Sabéis que los americanos hacen pan en lata? Yo estoy rayado.
¿Qué?
Eso. Googlealo. Búscalo y se lo enseñamos. Pan en lata. Flipad. O sea, es como un tipo de brownie enlatado. Es rarísimo. Yo lo vi un día en esto del programa de cómo lo hacen y me quedé ojiplático. Pero el pan, en teoría, no, porque es, de nuevo, algo muy parecido a la bollería de panadería. Es para consumo en 24 horas, entonces no hay que esto, pero sí.
Mirad. Esto me ha recordado a un producto alemán que es una especie de carne en lata también que se llama Fleischkäse. Fleisch es carne y Käse es queso. Es queso en carne porque lo cortan también en rodajas y me ha recordado muchísimo.
No, pues,
¡qué horror!
Pan, existe, tío. Es...
Pan en lata, buscadlo si estáis en modo radio, buscad en Google pan en lata y os sale, lo podéis comprar en Amazon.
Sí.
Es, bueno, aquí no.
Es, por la textura, por como vi, es un rollo brownie o algo así como bizcocho, algo así como muy, muy recio y aluciné.
Amparo, gracias por tu sub. Muchas
gracias por esa sub. Entonces me llamó mucho la atención, pero uh-huh. el pan no. Este pan sí tendría, porque este es un producto envasado.
Claro.
Pero el pan de diario, el que vais a la panadería...
Ya, lo que pasa es que no te lo puedes llevar el pan de panadería a un apocalipsis zombie. Te lo tienes que comer ese día.
El día.
O congelar y descongelar cuando te toque.
Pues para lo que veas, los chicles sí te los puedes llevar. Los chicles no caducan. No caducan. Sí caducan, pero no está obligatorio indicar cuándo.
Ah.
Tienen tan baja actividad de agua que no. Y en algunas gominolas de ese tipo, sobre todo las que son más secas y tal, no tienen obligación de etiquetarse. Eso no lo sabía yo.
A mí las gominolas es de lo que más me gusta del mundo.
O sea que...
O sea, me encanta.
Podría aguantar bastante bien. ¿Sabes? Si llega un apocalipsis, pues tendrás pa' chicle. Está bien eso.
Uh-huh.
Está bien. Tan duros como piedras, porque los chicles, cuanto esto no hay quien se los... A lo mejor te rompes una muela y sales a peor.
Ya, pero, ya, eso sí, esto es cierto. Pero mira, nos preguntan, pero si aprovechas el pan duro, ¿cuánto podría durar?
El pan es congelado da la vida, ¿eh?
Sí, pero duro, en plan que lo secas y luego lo puedes utilizar para sopas o cosas así, en plan como rehumedecerlo.
No puede, si lo rehumedeces, peligro, porque cuanto más humedad tenga, probabilidad de que se muezca rápidamente.
No, me refiero para cocinar, hacerte unas migas o yo qué sé.
El pan duro te puede aguantar, depende de las condiciones, por eso se congela, porque claro, al congelarlo...
Claro, es que...
Baja la actividad de metabólica de si tiene algún microorganismo ya encima. Y el pan se contamina súper rápido, porque pensad que las barras están expuestas muchas veces.
Claro.
Y, en cuanto la sacas de la bolsa, se expone al aire, a la atmósfera. Y hay uh-huh. de todo en el aire. Entonces, es posible que te crezca algo. El pan generalmente, el normal, tipo la barra, suele tener bastante resistencia porque la parte externa es muy seca, ¿vale? Y no es tan porosa como el interior blandito. Pero, por ejemplo, si compras pan en rodajas, ¿vale? Que ahora en muchas panaderías lo hacen, tú compras la barra y te la han ya hechas rebanadas, pues ese seguramente te va a durar menos.
Claro, es verdad.
O sea, que eso no es lo más recomendable. Lo que sí que puedes acumular es arroz. El arroz dura muchísimo.
El arroz, pasta seca, cosas. Alguien ha dicho por ahí legumbres. Legumbres seca es buena opción para el apocalipsis, ¿no?
Todo lo que sea, claro, porque tiene muy baja actividad de agua. Entonces la legumbre es lo que más. Pero el arroz es que además deshidrata mucho. Entonces,
claro,
al final es el que más reduce esa cantidad de agua. La uh-huh. legumbre todavía puede absorberla. El arroz.
Alguien ha preguntado antes. Agua, claro. Una cosa muy interesante, por cierto, Terranova, gracias por los bits. Y sí que vamos a comentar lo de las comidas, que lo ha dicho Guille al principio, las comidas militares. eso lo comentamos porque obviamente es yo creo que será la mejor opción porque está pensada para eso. Claro. Pero alguien ha preguntado, Guille, que antes que me lo he saltado, ¿por qué en la sal pone caducidad?
A ver, se pone caducidad porque al fin y al cabo la sal es un producto que técnicamente no caduca. Uh-huh. Porque es químicamente muy estable.
Claro, claro, por eso digo, porque NaCl, a no ser que haya agua, lo único que puedes hacer es destruirla, pero...
También te digo, no hay todo el Códice Alimentario creo que tiene reglamentos para que todo lo puedas etiquetar con fecha de caducidad, uh-huh, más o menos.
Pero no hay obligación. Pero
no hay obligación legal, ¿vale? O sea, tú puedes ir un día a comprar miel y, uh-huh, no, y puede que no venga una fecha de caducidad.
O que sí.
Venga, y la miel aguanta muchísimo. O sea, la miel, además, es que no se pone mala.
Claro.
Y la sal, igual, la sal no se te puede contaminar, porque aunque...
No puede crecer nada ahí.
Lo que pasa es que tienes que tener como una fecha de caducidad también puesta. Puede que la pongan, entiendo yo, porque la sal no la consumes entera. Uh-huh. Entonces, y la estás constantemente manipulando con las manos sucias, generalmente.
Claro.
Entonces, si dejas esos restos orgánicos y hay humedad, porque estás con comida, porque te digo, coges un filete, lo pones y metes la mano en la sal, porque muchas veces lo haces por accidente y la sal no tal, pues eso puede dejar algunos restos orgánicos que haga que poco a poco, uh-huh, haya un pequeño sedimento de restos que haga que la sal pueda crecerte algo.
Claro.
Por esos restos que ha dejado, no que crezca en la sal.
Por cierto, hablando de... Súper interesante. Hablando de sal, os recomendamos que si consumís sal, consumáis la sal yodada, ¿vale? Porque en general es la mejor manera de consumir el yodo que necesitas simplemente teniendo la sal en la que cocinas en casa. Que hay mucha gente que no compra sal yodada y sabe igual. No, o sea, no hay ningún precio súper elevado para esa sal, que tampoco es una cosa que consumamos kilos y kilos. Así que recomendamos la sal yodada. La sal marina es más como en plan en grande para echarle a la carne o cosas así, pero para cocinar, la pequeñita, la que es fina, se recomienda sal yodada. Y también existe para cuando se está embarazada sal con ácido fólico. Pero bueno, yo creo que merece más la pena tomarte el ácido fólico y tener simplemente tu sal yodada como para toda la familia. Así que eso que lo sepáis, que es una de las recomendaciones generales de salud que hay en la Organización Mundial de la Salud, que es sal yodada. Es claro, mejor para ti.
Mira, nos dicen cosas muy interesantes. Dicen, a lo mejor es por propiedades organolépticas también. A ver, la sal, sí, no es que vaya a corromper, pero es verdad que si usas el mismo salero y le estás llenando constantemente de restos, uh-huh, de cada vez que cocina algo, pues al final es verdad que esa sal la tienes que cambiar tal. La recomendación, si puedes, la sal es verdad que se echa a mano cuando cocinas, es muy raro tenerla en salero, uh-huh, pero mejor sería en salero.
Claro.
O la mantienes más alejada de cualquier contacto directo con alimentos.
Claro, pero es más difícil como que contar los puñaditos, porque tú ya estás hecho al tal. Lo que puedes hacer es echar poquita y cuando se te acabe, pues la poca que te queda tirarla, lavar bien y volver a echar nueva.
O echarlo con una, sí, cuchara, si te apañas ya.
Ay, por cierto, que ha habido una sub y no la hemos visto aniquilar. Muchas gracias por tu sub, te lo agradecemos muchísimo.
Estamos
a tope con la sal. Vale, escúchame. Pero estábamos hablando de este videojuego que se llama 60 segundos, ¿vale? Que es el videojuego en el que tú tienes que coger toda la comida, todo el agua, tu familia y ver si sobrevives. Entonces, tú has dicho que en ese videojuego tienen sopa. La sopa de tomate típica, Campbell, bueno, no es Campbell, pero la que todos nos imaginamos es el cuadro, ¿no? Típico Campbell.
Sí, tengo ahí la imagen de la sopa, creo.
Justo sí, sí, sí. De la, ahí digo, está.
Para que vean la típica, ¿no? Que bueno, hay más
marca. La típica marca, pero es porque
yo
es como.
Probado,
Yo tampoco, pero es como Pan Bimbo o como Kleenex, ¿no? Que son como las marcas que dicen el nombre. Pues yo siempre que pienso en sopa de tomate americana, pienso en esta lata, como yo creo que el 99% de la población mundial.
Sí, es como, es un elemento pop, ¿no? Uh-huh. Entonces, es eso, además en la propio juego sale igual, con un poco en rojo, un poco el patrón de colores.
Sí.
A ver, la sopa Campbell se cuenta de que es de los... A ver, los productos enlatados, si tú te encuentras una lata hace 40 años, técnicamente, si no está bombada, ¿vale? Si está bombada, huid, porque seguramente tenga microorganismos, han producido gases y se han expandido y de ahí
exacto,
se ha bombado el metal.
Eso es muy importante.
Y es botulismo y te vas a morir.
Te vas a morir. O sea, botulismo no se te va a quedar cara recta así estupenda de Botox. Como sea botulismo, te mueres en ahí. O sea, te toman la sopa y al momento estás muerto.
Claro, o sea, te va a morir.
Pero no solo la sopa, sino las latas que tienen pescados, las latas que tienen, incluso las que tienen pan, si están abombadas, cuidado.
Latas abombadas tampoco. Vale, dices, ¿y latas golpeadas? Porque esa otra pregunta. Dice, si no está abombado, pues está golpeado, la puedo. Mi recomendación es que si veis una lata golpeada, ¿vale? Sobre todo si, a ver, si dices, la he golpeado yo, compré la lata hace 2 días, se me cayó al guardarla, la de atún, y la uso la primera, ok, no pasa nada. Pero si tú te das cuenta en el supermercado abollada, puede haberse caído ese día o haberse caído hace un montón, ¿vale? Cuando una lata se golpea, puede perder integridad el envase, ¿vale? No es que se vaya a salir el producto,
claro,
pero no sabes hasta qué punto...
A lo mejor hay una fisura súper pequeña que entra aire. Que
no llega a salir el producto porque el producto es muy denso, porque es aceite y tal, y no permea hacia afuera, pero hay una abertura, puede haberla. Entonces, una lata golpeada siempre hay que evitarla porque eso, se puede haber comprometido su estanquidad, que es lo que nos interesa, ¿vale? Y puede haber salido un poquito de...
Claro.
Eso, y ahí es donde puede haber problemas.
Claro, eso es lo que dice Guille. Si se te ha caído a ti y te la comes al día siguiente, pues sabes que ahí no ha podido crecer nada. Pero si no te das cuenta y la coges en el súper, que a lo mejor lleva ahí que no sabes cuánto, pues esa no la cojas. Y además que están diciendo que es ilegal porque obviamente tiene un riesgo. Lo que pasa es que la puedes comprar sin darte cuenta. O que tienes un apocalipsis y llegas a un sitio donde hay latas. Pues elige mejor la que seguramente no te mate, ¿no?
Otra cosa es que a ti se te caiga y dices, no voy a usar el atún, por ejemplo, atún, o anchoas, o lo que sea, o mejillones, y dices, no lo voy a esto, y lo metes, y a los 3 meses te la van a comer, de nuevo, ahí tampoco lo hagas, porque te estás poniendo tú. Entonces, si se te ha caído una y se tal, la consumes en el día o a los días, no pasa nada, pero no la dejes mucho porque puede haber un riesgo. Entonces, una lata en perfecto estado, digamos, ¿vale? Aunque por fuera esté fea, sucia y medio oxidada, si tú la abres, es muy probable que te puedas comer su contenido. Yo conocí a un profesor, me está dando de seguridad alimentaria el máster, que me dijo que se había comido una lata con 60 años de antigüedad, que estaba en buen estado y no le pasó nada.
¿Cuántos? ¿Qué? 60.
70 años.
70.
60 o 70, algo
así. A lo mejor, quiero decir, yo creo que también ahí hay un componente de probabilidad.
También depende del producto. Y si cuál producto que vas a consumir lo vas a tratar térmicamente.
Claro, porque a lo mejor la sopa la vas a cocinar y dices, no es lo mismo darle un calentado que decir, pues mira, voy a hacer que hierva, que salga un poco de glu glu. Oye, ahí ya te cargas más cosas.
Claro. Aún así, las latas, si las abrís y oís que sale mucho gas o eso, evitadlas también, porque quiere decir que ha habido una cámara de gas dentro.
Exacto.
A lo mejor no ha llegado a abollar.
Pero se estaba formando.
La lata, es que ya hay mucha presión ahí para abollar un...
Claro, escucha, la presión la producen las bacterias o los hongos o lo que sea que está creciendo ahí dentro cuando hacen su propio metabolismo de consumir el producto, etcétera. Ellos expulsan gases y estos gases van aumentando la presión en la lata. Entonces, si tú en algún momento escuchas gases que salen de ahí, o sea que...
Todavía es una lata y el gas...
No, a no ser que sea de Coca-Cola. Es
decir, que hay gas... Claro, lo que te dice que hay gas, pero no es bastante para esto. A lo mejor no es una concentración muy letal o muy fuerte de bacterias, pero algo hay. Entonces eso, evitarlo también. Entonces las latas de tomate, de sopa de tomate, se dice que son bastante estables. Aparte que como la sopa generalmente se suele calentar, incluso se puede calentar en la propia lata, es un producto muy constante y que puede durar mucho. Se comenta, ellos llegan a decir, ellos tienen puesta fecha de caducidad, porque al fin y al cabo no es un producto a prueba de microorganismos.
Claro.
Pero dicen que es bastante soportable en el tiempo su consumo y que se llegan a atrever a decir que no llegaría a caducar. O sea que,
bueno,
el propio Campbell. ¿Hasta qué punto esto? Pues estamos tirando un...
A ver, eso de que no llega a caducar, eso es imposible, porque quiero decir, ¿cuántos? 100, 1000, 1 millón de años, 2 millones de años, quiero decir...
Claro, caducar en 100 años una lata de estas puede aguantar. Yo creo que no. Lo que pasa es que ¿quién va a esperar 100 años a saber lo que
pues
te
digo? Tu profesor podía haber esperado 30 más, quiero decir, tampoco. Se comía una lata de 70 años, podía haberse esperado y que fueran 100 y que y ya quedar bien, ¿no?
Salía en el libro Guinness o algo, ¿no? La lata más antigua que se ha comido alguien, ¿no?
Claro. Y luego las latas también se pueden degradar, es decir, depende de dónde estén, de las condiciones de humedad en las que estén, que se pueden oxidar. Bueno,
las latas, todos los envases migran. Entonces, una sopa de tomate, ellos te dirán que no, que el tomate es tal. Pero el tomate triturado, el tomate en lata, suele ser un poquito ácido.
Sí.
¿Vale? Y frente a un metal, aunque sea metal inoxidable y de calidad...
Carcome.
Siempre hay cierta migración.
algo.
O sea, y yo lo he estado haciendo un experimento que calculamos la cantidad probable de metal que había migrado al producto y migra. Pasa algo de metal al producto.
A ver, se supone que tienen como una protección de de un plástico especial y demás, pero...
Pero ese material migra. O sea, pasa con la botella.
Se termina degradando, sí.
Viendo constantemente una misma botella de plástico, porque a plástico, aunque aguanta muchos años, ese parte del material va migrando al agua que bebe. Uh-huh. Entonces, no es bueno reutilizar una botella de plástico. Se recomienda más una botella de vidrio o de metal.
De metal, las de acero inoxidable.
De metal limpiándola, ¿vale? O sea, que eso también se tiene en cuenta. Pero un producto ácido como es una sopa de tomate, no lo vería yo muy recomendable comértela pasado unos cuantos años porque posiblemente estés comiéndote y, parte del...
Claro. Hablando de productos ácidos que has dicho antes del agua del gas, que a ti no te gusta, una botella de plástico con agua con gas estará en peor estado que un agua sin gas, porque el agua con gas es ácido carbónico que hace que el pH del agua sea más bajo, por lo tanto es más ácida y corroe más.
¿De qué color son la botella de agua con gas?
Azul.
Azul, ¿vale? El color de las botellas influye en la migración del material. Las de peor, las que migran más y más débiles, son la botella de plástico transparente. Luego el azul y luego el verde.
Pues ¿vale? Todos a por botellas verdes en el apocalipsis.
Las botellas suelen tener un plástico que es resiste mejor la migración y son más, aguanta más en el tiempo.
¡Qué ¿vale? guay! Entonces lo suyo sería, si puedes elegir color de botella, elegir botella verde. Y yo creo que lo mejor es botella de vidrio, ¿no? Que eso también aguanta, que este pueda estar ahí el vidrio mucho tiempo.
Claro. Hombre, el vidrio es muy eterno. Migra poco, es muy estable, es frágil, el problema es que es frágil.
Exacto, ya.
Eso que es un...
Llega un zombie así, da un golpe a una estantería y todo ese agua a la mierda.
Claro, entonces.
Maldito zombie. Ese
es el problema. Necesitas algo que resista en el tiempo y que no sea frágil. Pues eso sea... recurrir al plástico, pero no podías ver mucho tiempo el plástico, ¿vale? O sea, que al final
claro.
No tiene su pega.
Mira, a Gorko le ha pasado lo que a ti, que dice, cuando estuve en Alemania solo había agua con gas. ¡Fue horrible!
Es horrible. Mira, lee eso de la empresa de Vigo.
A ver, hay una empresa en Vigo muy famosa por tener la patente de látex alimenticio de las latas. Se llama La Artística. Ahora tiene la fábrica en Porriño, pero durante muchos años era por donde están Barreras. Eso te iba a decir, que en realidad el mejor lugar de España para estar en un apocalipsis zombie es Vigo. Es que justo iba a decir esto, te lo
porque
juro. No,
llueve.
No por esta. Bueno, primero porque llueve, segundo porque hay mar. Y si tienes que huir, siempre puedes robar un velerito por ahí y esperar a que baje la incidencia zombie, ¿no? Irte a alguna isla a Cíes. Por ejemplo, que Cíes está vacía. Hay cuatro cabañas ahí de un. O sea, maravilloso. Y además es donde están la mayoría de fábricas de enlatado en España. Es decir, que tienes ahí de todo. Tienes pimenticos, pescado. Viva Vigo, me cago en la...
Es verdad, es de los sitios mejores.
Sí, siempre sí, sí. Yo lo pensé...
Que no el vino, ¿eh?
Y dice además, y no te vas a quedar sin luces de Navidad. O sea, quiero decir, lo tienes todo.
La iluminación asegurada.
Y me encanta.
Y la fuente de energía, seguramente tendrás fuentes de energía que vivan, sean del mar.
Y tienes,
o sea,
mejilloneras también ahí, seguro. Y sí. Bueno, pues te llevas a un par de pulpeiras, a un par de señoras de estas que también buscan en las playas.
La fábrica de Citroën para llevarte un coche si hace falta.
Por cierto, el otro día, hablando de apocalipsis zombies, os voy a contar una cosa que me pasó, ¿vale? Entonces, estábamos hablando con un señor y nos está explicando cómo echar la gasolina a un coche, ¿vale? Escúchame.
Real.
Y dice, si alguna vez tenéis un problema, en este coche no se puede abrir directamente para que no roben. Tenéis que ir a la zona de la guantera y coger un embudo específico. Y te juro que esto pasó así, que el señor me miró muy raro. Y yo dije... Ah, eso está muy bien saberlo en caso de apocalipsis zombie. Porque claro, si tú tienes que, de repente te quedas sin gasolina y tienes que sacar la gasolina de otro coche, yo no sabía que hay algunos coches que tienes que sacarlo con un embudo específico porque tienen un sistema de seguridad para que no robes la gasolina. Entonces claro, el señor se me quedó así mirando y hizo como una risa, pero como que le dio un poco de pena de mí, ¿sabes? En plan, claro, a ver, en realidad es cierto. Si hay algún problema con los coches y todo el mundo está muerto, yo no puedo ir y pedir ayuda a un señor, compartamos gasolina. Yo tengo que coger un coche ahí abandonado, una familia que se ha muerto, y tengo que robarle su gasolina. Pues tengo que saber que tengo que buscar primero el embudo del apocalipsis zombie.
Claro, eso sí. Luego lo que sí tienes que llevar entonces es la goma para sacar la gasolina.
Ah, bueno, sí, para...
Luego lo que te falta tienes que llevar la manguerita y el bote, el envase.
Sí, sí, yo eso lo tengo ya todo pensado. Es que tú no sabes que yo tengo un plan estupendo de apocalipsis zombie. Y la mayoría se centra en estar en Vigo, cosa que todavía no tengo planeada a corto plazo.
Aún así, antes de seguir con alimentos, que sepáis que la gasolina también caduca.
Es verdad, tenemos así una cosa pensada. Podéis,
lo tenemos pensado, pero la gasolina caduca, así que coche te duraría muy poco también, que lo sepáis. Eso lo cuento en otro programa. No os preocupéis que aquí os vamos dando tips para ir poco a poco sobreviviendo.
No es agradable. Es verdad, es verdad. Pero lo de la goma no es agradable, lo están diciendo en el chat. Yo también lo he probado, yo de adolescente. Intenté robar... No, es broma, no intenté robar nada. Yo ya estaba practicando para apocalipsis zombie. No, en un experimento en el instituto estábamos haciendo pipeteo bucal. ¿Por qué? Porque era un instituto de pobres y no había pipetas. Entonces, había que pipetear agua y luego había que pipetear gasolina. No sé de dónde habían sacado la gasolina, ¿vale? Y no sé para qué era, no me acuerdo de nada. Creo que era para ver las densidades. Menos densa. ¿Qué pasa? Que es menos densa y yo hice la misma fuerza para pipetear el agua que para pipetear la gasolina. Y entonces la gasolina pesa menos y entró directa a mi boca. Y te juro que fue horrible. Tengo trauma. No me gusta ir a las gasolineras.
Bájame un mechero. Hiciste ahí un truco de come fuego, ¿no? Mira, tenemos a alguien que es de que tenemos a alguien de Vigo en el chat y está diciendo: no vengáis a Vigo, id a Coruña. O capullo, estáis diciendo, no, aquí no, iros a otro lado.
Eso es como en Valencia, que siempre decimos, se vive fatal aquí, es horrible, ¿eh? La comida fatal, la gente muy borde.
Claro, claro, o sea, muy mal, ya veo, poca solidaridad veo ahí, ¿eh?
No, yo me voy en secreto, yo tengo familia en Porriño, a mí dejarme.
No, dice, por todo que lleva Project Zombie no duraría ni 2 semanas, es verdad, ¿eh? Tengo que, es dificilísimo ese juego, está hecho
muy difícil.
Para que... No aguanten nada, además es que te despistas, sobre todo mueres de despistes, de cosas como que no lo piensas y ya te muere, accidente, ¿sabes? Que es lo que mola, que es realista por eso. No porque no sepas disparar o no sepas, es por despistes de me he cortado o he hecho ruido. Está muy, muy chulo ese juego, es genial. Pero mira, ya que nos habéis dicho, nos habéis mencionado las raciones militares, ¿vale? Uh-huh. Las raciones militares que llevan los soldados. Vale, hay varios canales que hacen que compran la ración militar, ¿vale? Es la típica, esta no es, esta es la que yo os he buscado. Hay raciones, la típica que lleva un soldado español o francés o lo que sea, pues son las típicas que si hace muchos años fuisteis a algún expocio que había en IFEMA, no sé, uh-huh. Creo que no había este expocio, pues a veces tenían un stand o un sitio los del ejército, tenían allí una tanqueta o algo, y a veces te daban como un ejemplo de lo que era una ración militar.
Vale.
Y generalmente estas raciones pues llevan comida enlatada, comida, la sopa del, la sopa
sí, de polvo. De
sobre, iba a decir gallina blanca, no nos patrocina. La sopa de sobre, a lo mejor la carne en lata, fruta en almíbar suelen llevar.
Hay canales que prueban todo esto, por cierto.
Sí, sí, las piden y te dicen de qué país es.
Qué guay.
Es, la verdad es que la de España no es de las peores.
Sí, dice que viene con tortilla de patata.
Sí, sí, o sea, la española. Yo lo estuve viendo en su momento. Y la americana trae como muchas chucherías, mucho dulce. De las mejores que yo vi, la francesa y la española. Uh-huh. Por el tipo y la calidad de la comida, ¿vale? Sacan también rusas, que eran bastante regulinchis. Y no sé si de algún
sitio... Ah, que era broma, era... ¿vale? Digo, no, oye, no. Why not, ¿sabes? O sea...
No, o sea, lo traían, lo podéis ver. Lo de la tortilla no, porque tiene huevo y es muy sensible a que...
Ah, claro, cierto.
Y puede dañar.
Muy hecha.
No traen eso. En lata, traen café... azúcar, a lo mejor leche condensada, cosas de uh-huh. Eso, ¿vale? Muy energética, alimento muy energético. Pero eso es comida, es decir, te la podrías comer tú, no es el menú más ideal.
Yo he visto gente que abre una lata y no tiene como la mejor pinta, pero bueno, te la comes, quiero decir, pero bien.
Es decir, es comida, digamos, normal, racionada.
Uh-huh.
Pero no tiene nada de... O sea, café es el mismo que tú te haces por la mañana.
Café. Oye, antes de otra cosa, ¿café caduca? Yo creo que sí, ¿eh?
El café sí caduca. Sí,
ahí, claro. Ahí crecen bacterias fácilmente, yo creo.
Y si tiene azúcar, y además, como el café generalmente suele ser mezcla torrefacto, pues.
No compréis café torrefacto, no seáis ese tipo de personas.
Y compradlo natural, que está más bueno. Pasaos al natural, café natural siempre. La cosa, ¿hay alguna ración que esté hecha para ser súper calórica y solo comas eso? Bueno, pues existe. Esto me dijo mi amigo Rodri y es la ración NRG5. La podéis comprar, no es cara, podéis buscarla, ¿vale? ¿Y qué son? Bueno, pues son unas raciones, ¿vale?
Vale.
Tengo ahí una imagen de cómo son físicamente, ¿vale? Vienen en esta cajita.
Vale, es como si fuera una cajita de... Si estáis en modo radio, parece una cajita de medicamento, como de Fluimucil en sobre.
Fluimucil en sobre. ¿vale?
Parecen gachas.
Sí, porque en verdad el producto en la barrita es a blanca, ¿vale? Es una barrita...
Que como barrita ahí, de ave cream.
Sí, viene, no, es, no tiene nada cárnico, es totalmente vegana, por si hay alguien que está en un, una situación...
Lactosa free, vegana. GMO free y vegana.
Y vegano, tiene todo, es maravilloso. ¿Por qué? Se hace generar, se usa, estas son de las que se usa, por ejemplo, en situaciones de guerra, en situaciones cuando hay una gran un cataclismo, bueno, un terremoto, un...
apocalipsis, zombies.
Sí, zombies.
Yo estoy segura de que esto está en... ¿Te acuerdas que hicimos un programa de zombies porque Estados Unidos tiene real una como una guía para seguir en caso de apocalipsis zombie? Pues yo creo que esto tiene que estar ahí.
Nos dicen que se me oye un poquito bajo.
Pues te subo, bueno...
Se me oye un poco bajo, me lo confirmáis.
Ahí. Ese es el máximo que te puedo subir y si no me tengo que bajar yo.
Vale. Pues eso, que son unas raciones para eso, para situaciones de emergencia, para población. Entonces se hacen que tenga cero alérgenos, muy pocos alérgenos, ¿vale? Que sea muy nutritiva y que sea y que se conserve bien, ¿vale? Esa forma en que veis ahí en forma de gachas o en forma de, sí, de vestible es porque está hecha a base de trigo, soja y ¿de qué era más? No tiene nada de origen animal, lo que he dicho, o sea que es apta para veganos, y su objetivo es, tiene trigo, soja y algo más, no sé si cebada o algo así, ¿vale? Cereales, prácticamente.
O sea, son unas gachas.
Sí, pero enriquecidas, ¿vale? Entonces tú, si las mezclas con agua, tú las puedes masticar, o las puedes mezclar con agua y hacerte unas gachas, ¿vale? O diluirla en más líquido y hacerte una especie de batido.
Un batidito. ¿Vale?
Entonces, son, aunque parece que solo son hidratos, porque esto son, están enriquecidas y el objetivo es que sean como un alimento totalmente completo.
Proteína, grasa, no, sales. Proteína,
grasa. Tengo ahí el perfil nutricional, porque lo he buscado. ¿Vale? Tengo el de los Twinkies, que este sería el de los Twinkies, que como ves, pues tienen bastante hidratos, porque sí, tienen como un montón de azúcar, ¿vale?
Cero proteína.
Cero proteínas, el Twinkie. Y
Twinkie
tiene,
no.
La grasa. Y eso es un 10% de grasa saturada.
Sí, es todo hidrato, es azúcar. El Twinkie es puro azúcar.
Pero, fíjate, tiene muchísimo sodio. 10% de sodio, eso sal por un tubo. Esta es la de la lata de tomate, que, pues, como ves, vale, cada uno pone la valoración en miligramos, gramos, esto está un poco según la marca y nacionalidad del producto. Pero, por ejemplo, la sopa de tomate es como un poquito variadito, pero ninguno te dice el valor nutricional más allá de lo típico que es obligatorio, que es azúcares, proteínas y grasas. Y si tiene algo muy excepcional, ¿vale? Pero, sin embargo, en el caso de las barritas, que ahí he hecho una captura, pero tienen más, que no encontré al folleto, se ve un poquito peor, pero se enseña que tiene bastante variado en proteína, ¿vale? Tiene proteína, tiene grasa, tiene azúcares, está variado, tiene fibra.
Está bien,
Tiene poca sal, pero tiene, y también tiene magnesio y no sé qué más.
Y claro, yo supongo que alguna vitamina extra tendrá. A lo mejor le han añadido vitamina C, las más básicas para que no te mueras. Porque claro, si no tomas vitamina C nunca, te das corbuto.
Claro, entonces no hay una cantidad de vitamina C enorme, pero sí que tiene unas pocas vitaminas añadidas, ¿vale? Porque como es un producto que es muy estable y está envasado en un como en papel de aluminio, ¿vale? Aguanta un montón. Entonces, esto se usa pues para situaciones eso, de hay un terremoto, no hay vías de aprovisionamiento, se le da esto. Hay una guerra, hay un tal, se da esto. ¿Por qué? Porque es súper nutritivo y prácticamente con un par de raciones te da para, una ración te da para aguantar con una actividad física mínima.
En plan así.
En plan, te tumbas y te comes esto. Ya está. ¿Vale? No es apto para que si estás en un combate o estás haciendo actividad física, sobreayudas. Entonces te tienes que comer unas cuantas más de esto.
Sí, según lo que pone aquí, por producto, entiendo yo que será por
barrita.
Sí, 2.300 kilocalorías, que es como un gasto bien. O sea, es como lo que comes de normal. Entiendo que yo no sé si es por barrita o por toda la caja, ¿eh?
Pone por 100 gramos, ¿vale? La caja es de 500, ¿ok? Entonces, lo pone ahí de ración y te vienen 9 barras, perdón, y son 500 gramos. O sea, que te tenías que comer 2 barras al día para sobrevivir.
Bueno, ¿vale? 460 kilocalorías a mí me parece muy poco para sobrevivir incluso sin moverte. Bueno, no lo sé, es que también es cierto
dos al día, ¿eh?
Ya, pero 460 harían 800, 900 y pico. Bueno, vale, 1000 para una persona pequeña sin moverse. Yo creo que una persona grande a lo mejor un poquito más.
Hace fuerza de masticar. Ya está.
Claro, es decir, que si te estás moviendo deberías tomarte 3 o 4.
O 4. Por eso, la caja son unas 2000, el producto entero.
Te da energía para un par de streams.
Sí,
porque es que los streams duran 3 horas, pero son muy cansados porque estamos como a 500 cosas a la vez. O sea que es real, es real.
Puede ser muy útil si haces deporte de esto de larga duración, de esto de que te vas a hacer trekking o esto tipo claro. Iron y tal, está muy bien, ¿vale? Cubre bien.
Claro, porque ten en cuenta, yo seguía un canal de una chica que hacía muchos viajes de estos y ella se preparaba su propia comida en el sentido de que, pues eso, se secaba frutas, secaba tal, llevaba legumbres para intentar cocinar legumbres tipo lentejas, que son las que se cocinan un poquito más rápido y demás, para reducir la cantidad de cosas que tiene que llevar. Porque si tú te vas a ir a un viaje de 15 días, la mayoría, si tú te llevas comida húmeda, la mayoría del peso es comida. O sea, es imposible realmente cargar con toda esa comida. Es mucha comida teniendo en cuenta que vas a estar todo el rato haciendo trekking en climas o muy cálidos o muy fríos, trepando montañas, es decir, estás haciendo un gasto energético importante. Me gustan estas barritas, ¿eh? Seguro que saben un poco a diantres.
Saben, a ver, era malta, ¿vale?
Tienen
malta, trigo, tienen grasa vegetal, azúcar, proteínas, que vienen de la soja, de origen vegetal, vitaminas y minerales. Duran 20 años. Está bastante bien, quiero decir, esto no te caduca.
Está bien, 20 años, sí, sí.
Está bien eso. Cada barrita son de 250, 400, según el tamaño, ¿vale? Uh-huh. Hay unas más grandes y más pequeñas. Entre 250 y 400 calorías. Y el producto te vale unos 10 euros. ¿Vale?
A ver, no es barato.
Barritas. No es barato, ¿vale? Entonces, bueno, viene envasada individualmente, eso sí, y tal. Las podéis comprar y las fabrica en Alemania.
Es, ¿no? Que 20 años está bien, ¿eh? Es que yo estoy por comprarme unas cuantas cajas, suficiente para vivir un mes, imagínate. Y te duran 20 años, es decir que...
Te vas a aburrir un poco porque es como el pan élfico.
Sí, pero te estás muriendo. O sea, quiero decir, el mundo se está destruyendo, Guille.
No, no, para una mochila de emergencia, como han dicho, está bien. Es lo más estable de producto... Claro, porque esto es otra cosa. En el apocalipsis, los Twinkies decían, me puse en Twitter, los Twinkies me quedo y digo, ¿por qué? Y digo, justifique su respuesta. Y dice, porque tienen azúcar y si no me vuelvo loco. Pues los Twinkies están bien, pero es una energía, es como tú dices, las calorías vacías, ¿no? Es caloría, pero te faltan muchas más cosas en ese alimento.
Exacto.
La sopa está bien balanceada, pero de nuevo tiene ese riesgo de...
Y muy pocas calorías.
Es muy frágil, pesa mucho la lata.
Claro.
Entonces,
para búnker, ok, un poco de latas, vale, pero para viajar...
Para viajar lo mejor serían estas raciones porque duran mucho, si se humedecen las puedes comer de distintas formas, con lo cual las puedes comer calientes. Si tienes agua, las haces
sí.
Una papilla y al menos comes caliente, que eso también aporta. Pesan poco, duran mucho, son muy...
Sí.
O sea, creo que es el producto ideal y está lo suficientemente balanceado nutricionalmente para que puedas sobrevivir a base de ellas.
Claro, porque alguien ha dicho, yo no lo sabía, pero te puedes morir de sobredosis de proteína, te puedes morir de sobredosis de todo, hasta de agua, ¿verdad? Siempre lo decimos.
Exacto.
Si bebes demasiada agua, hiponatremia, te da un chungo y ahí te quedas, como Felipe Hermoso.
Conectas del servidor de la vida, o sea, no...
Chao, pescado.
No puedes beber mucho agua. Entonces, te puede dar un esto, pero con este producto está balanceado porque la idea es que tú sobrevivas con esto. O sea, esto, la idea es que cuando hay una situación de emergencia... se le dé a la gente y la gente coma solo esto, es un poco rollo, pero no tengas que preocuparte porque surja una desnutrición aunque estén comiendo.
Uh-huh.
Entonces esto es lo mejor que puedes encontrar, ¿vale? Yo las que he encontrado, si sabéis de algún otro producto, tal. Luego las raciones, ya hemos dicho, las raciones militares de un soldado son de otro rollo, ¿vale? Porque también eso tiene la idea de que tenga sabor.
Claro, tú no puedes tener a un soldado comiendo gachas porque se te desubica. Sí, claro.
O sea, necesitas también ese factor de recompensa con la comida, ¿vale?
Uh-huh.
Que también esto aquí es solo aguantar en el peor de los casos para no morir.
Sí. Aquí están hablando del Soylent Green, que lo hemos hablado.
Ya hicimos un programa, sí. Lo pasé. Luego sí que lo vuelvo a buscar, pero hicimos un programa de menú de cosas de ciencia ficción.
Sí.
Y cuando hagamos Fallout, hablaremos de la comida otra vez del Fallout.
Sí.
Porque en ese programa solo hablamos de un producto, pero en Fallout hay como un menú súper variado Y como que los productos ultraprocesados nunca caducan, son los mejores para comer. Y hay de todo. Están los, que si los mac and cheese, que hay unos mac and cheese deshidratados en Instapuré, las sugar bombs, como las llaman.
Hablaremos, hablaremos, que eso tiene pinta muy guay. Y volverse caníbal tiene riesgo, ¿vale?
No, pero, hombre, lo mejor que puedes hacer es comerte a tu mapache.
No, Ataulfo no.
A ver, no me miras así, tú harías lo mismo.
Él haría lo mismo, seguro.
No seamos tan exquisitos, ¿eh? Aquí no me mires así. Porque...
Alguien ha dicho, Tyson, siempre se te puedes comer a Tyson. Digo, o Tyson nos puede comer a nosotros, o a Ataulfo a nosotros, estoy segura.
Claro, es que...
Yo creo, fíjate, que si no hubiera humanos, los siguientes en dominar el mundo, a nivel de pues ser unos hijoputescos, ya me conoces, serían los mapaches. Porque son listos y tienen 5 deditos.
Claro, y comen de todo, se adaptan.
Sí,
son
sí,
pequeños,
sí, sí.
Se esconden. Sí, puede ser. Los mapaches tienen mucho.
Más que los gatos, ¿eh? Porque los mapaches tienen el dedo prensil, que eso te ayuda muchísimo a crear herramientas. Así que quizá no tengamos que temer a los zombies. A lo mejor hay que temer a los mapaches.
A los mapaches. Que conspiran.
Bien, tremendo.
Van con antifan, yo no me fío de ellos. Pero sería eso. Entonces ha sido curioso verlo porque yo estaba pensando, es que cuando buscas una comida que dure mucho, hay tanto balance de cosas que tienes que fijarte, desde el envase, para que veas, resistencia microbiana, para caducidad, los ingredientes, para que te sea esto, y luego que sean ingredientes que aquí, por ejemplo, te dicen tiene minerales y vitaminas,
sí.
Pero también es fácil porque es de origen vegetal. Las plantas es lo más fácil que puede reponer.
Sí.
El origen animal es mucho más complejo de conseguir producto de origen animal. Sin embargo, el grano es fácil de aportar, incluso puedes sustituirlo. Con
sí.
Lo cual, es lo más ideal. Es un producto perfecto, además es eso. Sin alérgenos, no tiene, es apto para todo el mundo. Yo creo que esto es...
Bueno, no es apto para todo el mundo porque lleva gluten.
El gluten. Oh, lo siento, los que sois celíacos.
Chao, celíacos.
Lo siento.
No podéis comer esto.
Es la parte baja de la pirámide evolutiva, lo siento. Se siente, gente. Pero bueno, seguro que hay alguna versión gluten free. No lo he mirado, la verdad.
Puede que la haya, porque si sustituyes el trigo por quinoa o por cualquier otro cereal gluten free, se puede. Se puede.
Exactamente. O sea, que podrías consumirlo con otro.
Está el automod, Guille, como loco. No deja poner pandillas, no deja poner mochila. No le gusta la palabra mochila. Todos, quiero meter estas barritas en mi mochila de tal. No, no quiere el automod que escribas mochila.
No sé por qué.
Tremendo, tremendo.
Tiene un significado oculto que no sabemos, ¿no? Mira, he puesto mochila y no ha pasado nada.
Es que yo lo he aceptado ya varias veces. Yo creo que ya he aprendido.
Ya he aprendido.
Bueno, polizones, pues nada, ya sabéis cuáles son los alimentos que podéis...
Las barritas, por si las queréis googlear o alguien le da por comprarlas y probarlas, la hacen en Alemania de origen, lo que me he dicho, y se llaman NRG5. NRG porque de inglés, energy.
Ah, energy, ¿tú? Claro.
Claro, tiene truco, ¿eh? Ah,
buenísimo, buenísimo.
Pues, NRG5, los buscáis, barritas NRG5 y aparecen. Uh-huh. Ya una cosa curiosa, dije, pues podemos hablar. Y luego, de recordad, siempre la comida que tengáis, si tiene conservantes, si no, y la exposición a riesgos microbiológicos, porque ese es el gran riesgo que hace que los productos te duren mucho o te caduquen.
Uh-huh.
Vale. Entonces, si veis algo sin fecha de caducidad, pues escuchéis el programa, y o si encontráis algo sin fecha, nos lo ponéis en Twitter, me mandáis un mensaje y vemos si eso es obligatorio o en verdad se no pueden estar sin fecha.
Exacto.
Y, curioso. Y si alguien prueba los Twinkies, pues que los disfrute, que también están buenos.
Eso.
No muchos.
Y no hagáis como Guille, que lo que le gusta es pelar una pantera rosa.
Una pantera rosa porque no había recurso. Es que este es el presupuesto que hay aquí.
Seguimos en Twitter, pon exclamación redes, seguimos en Twitter porque Guille va a subir después una foto de su proceso de generar un Twinkie falso para el canal.
El Twinkie, ¿vale? Fake Twinkie.
Pues nada, polizones, si estáis en directo, no os vayáis, que esto sigue, que vamos a hablar de una cosa bastante guay. Y si estáis en diferido, muchas gracias por escucharnos. Dale a like, coméntanos, que os leemos y comparte con tus amigos. Así que, Guille, recuérdales a nuestros polizones quiénes somos.
Somos el camarote de Darwin, vuestra emisora clandestina a bordo del Beagle. Hemos sido Laura y Guille, bastante ronco, al aparato, y espero que llegue al siguiente programa. Nos vemos en el siguiente, polizones.